podcast. Eso es el podcast con Jesse Cervantes en Nexa. Es momento de iniciar tu día. Prepárate porque hemos reservado para tu mañana lo mejor en información del mundo de la música, entrevistas exclusivas, cine, televisión, espectáculos, tecnología, sexualidad, deportes y muchas risas. Deja que nuestro equipo de expertos colaboradores junto con Jesse Cervantes te demos los buenos días. Iniciamos.
¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, buenos días, buenos días! Y si creían que se iban a librar... Buenos días, 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 una metralleta de buenos días, de buenos deseos, de inspiración, de que les vaya bien, de buena vibra, de que su vida sea feliz, que encuentren bienestar en todo lo que hagan el día de hoy. Son los mejores deseos de este equipo que forma parte del programa matutino de XFM. Yo me llamo Jesse Cervantes, son las 6:02 a.m. este jueves 10 de abril. Ya casi terminamos la semana, ¿no? Estamos realmente en la mitad del mes y muy contentos porque ya es jueves. Así que hoy con nosotros, señoras y señores, hoy en este programa... Fran, así que no se lo pierdan, este chico que ha venido luchando en la música, Fran con nosotros, así que por favor no pierdan la oportunidad de escucharlo. Bueno, también estará el querido Gilgilín, el hombre espectáculo de México, Alfonso Arturo Vera Prendes, conocido como Jürger el Goyito Vera, también Katy Calderón de la Barca, nuestra psicóloga de cabecera, José Antonio Pontoni de Saracho, con lo más actualizado en tecnología, y tendremos boletos y muchas sorpresas. Así que tenemos un buen programa el día de hoy, quédense con nosotros, vamos hasta las 10 de la mañana. Hoy, en este programa, Fran, para que por favor se queden con nosotros. Bueno, si obedeces todas las reglas, dice Katharine Hepburn, actriz estadounidense, está buena esta frase, ¿eh? Si obedeces todas las reglas, te perderás de toda la diversión. Porque yo creo que sí. Hay que caminar, hay que ser disciplinados, hay que cumplir objetivos, hay que tener metas fijas, pero nunca, nunca dejar de sonreír, nunca dejar de divertirte, porque la vida así, seria, la vida en una celda de Excel es aburrida, es tediosa, te cansa, te enfada, una relación sin sonrisas, caray, qué aburrido, qué cosa tan aburrida. Sepárense, déjense, busquen a alguien que los haga reír, no estén por estar. Un padre y un hijo que nunca tienen la oportunidad de comunicarse y sonreír, que solo son conflictos y problemas también, carajo. Hablen con su papá o hablen con sus hijos. Una madre que solo regaña y regaña y nunca saca una sonrisa, también es muy importante. Muy importante que hagas lo que hagas, estés en donde estés, generes una sonrisa y sonrías, carajo. Sonreír no cuesta. Si hay algo en esta vida que no cuesta, es sonreír. Sonreírle a una persona al saludar, sonreírle a una persona al pasar. En vez de mentarle a la madre al de un lado porque la regó, porque tú consideras que está haciendo algo imprudente, sí, quizá con la mirada recrimínale, pero luego sonríele. Cachetada con guante blanco, carajo. Hay que sonreír, porque sí, puedes ser un disciplinado y obedecer absolutamente todas las reglas, pero te estás perdiendo de lo más bonito que tiene la vida, que es la diversión. Bueno, son las 6:05, es jueves 18 de abril, a mí me da mucho gusto estar con ustedes. Llega Doja Cat y esto se llama Paint the Town Red en la Estación Naranja.
Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa.
6:44 a.m. Un día como hoy, pero en 1979 nació Kourtney Kardashian, la esposa del baterista de Blink, de Travis Barker. Así que aquí te la dejo.
Radiografía en Jesse Cervantes en Exa.
Es la hermana mayor del clan más famoso de la televisión. Estudió teatro. Como regalo de cumpleaños, recibió una cirugía estética. Junto a su madre, abrieron tiendas de ropa para niños. 2. Hablamos de la celebrity Kourtney Kardashian.
My name is Kourtney Kardashian.
Kourtney Mary Kardashian Berger nació un 18 de abril de 1979 en Los Ángeles, California. Es la primogénita del abogado Robert Kardashian y Kris Jenner. Tiene 2 hermanas y un hermano y tiene otras 2 medias hermanas por parte de su madre.
Just no one copy me. I go to and no one copy me.
De pequeña, Kourtney asistió a una escuela católica de niñas y para la universidad se trasladó a Tucson, Arizona, para estudiar artes escénicas. En su clase conocería a la que ahora es su famosa diseñadora, Nikki Richie. Uno de sus primeros empleos fue como asistente de producción de la filmación de una película. Y más adelante, con apenas 22 años y como regalo de cumpleaños, Kourtney decidió ponerse implantes mamarios. Desde muy joven le interesó la moda, al grado de tener una máquina de coser con la cual solía diseñar su propia ropa. Para el año 2005, Kourtney haría su primera aparición en la televisión de Estados Unidos en el programa 50 Rich.
On Rich Kids Cattle Drive, 10 Trust Fund Babies Kiss Beverly Hills Goodbye.
Y más tarde, el mundo entero la conocería dentro del famoso reality Keeping Up with the Kardashians.
No, that is not cute.
Junto a su mamá, Kourtney tuvo una tienda de ropa para bebés llamada Smudge, que cerraría sus puertas para dar paso en el año 2006 a otra tienda creada junto a sus hermanas, llamada DASH, llegando a tener 4 sucursales y generando un ingreso bruto promedio de $50,000 por día. Por desgracia, en el año 2018 decidieron cerrarlas para seguir con sus proyectos personales. Pero además de la moda, Kourtney ha puesto su atención en la vida saludable, lanzando en el año 2019 la página de internet llamada Push, donde destaca la importancia de llevar un estilo de vida sano con tips de belleza y experiencias familiares.
Kourtney one time got punched in the face.
Y por si fuera poco, también con sus hermanas crearon un bronceador, Kardashian's Glamour. Escribieron un libro biográfico, Kardashian's Confidencial, y es fanática del diseño de interiores. Según la revista Celebrity Network, Kourtney ha logrado reunir un patrimonio que ronda los $65 millones. Y como dato peculiar, la mayor de las Kardashian y su ahora esposo Travis Berger tuvieron 3 bodas, una en Las Vegas, otra en Santa Bárbara, California, y la última más lujosa en Italia.
This is so unprofessional. Like, I can't even believe that people ask.
Empresaria exitosa, una verdadera celebridad, una mujer empoderada. Ella es Kourtney Kardashian.
Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Exa.
Ya estamos aquí, 18 de abril, jueves para ser exactos. Vamos a hablar de espectáculos con el hombre espectáculo de México. Llega la gritiza de la jauría para recibir al querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín. Mi querido Gilgilillo, ¿qué nos cuentas? ¡Buenos días!
Oye, mi Jessy, a mí hay una cosa que me da mucha inquietud y te lo voy a preguntar tú, que eres un expertazo en todo este tema de la industria del entretenimiento. Las grabaciones que son inéditas, por ejemplo, las que hizo don Vicente Fernández, lo que hizo Joan Sebastián con Luis R. Conríquez, que se presentó la semana pasada, no tienen mucho movimiento. No. ¿Pero por qué? Si, por ejemplo, el de Don Vicente era un disco inédito.
Sí.
Y pasan de noche.
Sabes que depende mucho de las compañías, es decir, de quién lo está lanzando y de que muchas veces se pretenden dejarlo como un catálogo, muchas veces sacan por contrato, porque lo tienen que sacar porque en el contrato tendrían que haber sacado un material y no le meten la fuerza mercadológica necesaria.
Y es injusto ver cómo ese acervo se queda pues prácticamente ahí en el olvido, ¿no?
En el olvido.
Porque pues si recurrimos a las grandes figuras, a las grandes estrellas que han estado lanzando y relanzando y relanzando, Billy Joel, por ejemplo, ¿no? Que tuvo un lanzamiento muy ambicioso apenas. Cuando tú ves que tienes estos referentes de tu música tradicional, dices, híjole, man, qué pena. Porque además lo grabaron con mucha pasión, don Vicente.
Sí, claro.
¿Te consta, Jesse, cómo estaba entusiasmado en que trascendiera su música y se metía a grabar? Y tiene como 100 y pico de canciones ahí inéditas y que no se les dé el apoyo y el respaldo, híjole, sí es bien triste.
Sí, la verdad es que sí, mi querido Gil. Y así, y tú pusiste dos ejemplos de cientos que hay, ¿eh?
Sí.
De figuras importantes que siguen siendo, pues ahora sí que claves en la historia musical de este país y que sacan y ahí los dejan, la verdad.
Sí, sí, sí. Y a veces cuando recurren, o sea, porque puedes entender, puedo entender que recurran, por ejemplo, a lo que pasó con Juan Gabriel, ¿no? Que con el más reciente disco, que es malísimo, que de hecho todo el mundo no lo querían lanzar en la disquera porque era muy malo. Uh-huh. Y luego no estaba terminado porque, de hecho, lo terminaron con inteligencia artificial. Ese disco, okay, el más reciente de Juan Gabriel, fue hecho ya. Había frases que tomaron porque además ese disco entiendo que no lo autorizaban porque la dicción de Juan Gabriel no estaba en su mejor momento. Ya estaba hablando así y ya estaba cantando así. Entonces decidieron pues darle una trabajadita. Nunca lo había autorizado Don Alberto, y al final pues decidieron lanzarlo así, con temas que no habían, que no eran, no estaban aceptados ni siquiera por él. Entonces, lo que sí es tremendo es que este acervo, vaya, se lanzó el dueto de Joan Sebastián con Luis R. Conríquez y no pasó nada, ¿no? A pesar de que pues tenían como toda la intención de que esto sucediera, provocara un acontecimiento.
Pues mira, tiene mucho que ver con quién lo lanza, cómo y qué negocio hay detrás de la obra que se está lanzando, ¿no? O sea, realmente quién va a invertir, por dónde, o sea, todo esto tiene que ver.
Y es que como regularmente eso cae en los herederos, sí, pues los herederos no tienen ni idea de cómo se maneja la música.
Ni idea.
Y se echa a perder muchas cosas. Por cierto, en este espacio dimos a conocer la semana pasada este conflicto que tienen legal el heredero de Juan Gabriel, ¿no? Que de hecho el lunes compareció. Estuvo citado a comparecer y la bronca va, ahora sí que pica y se extiende, mi Jessy, porque aparentemente las denuncias son de carácter penal y esto no va a parar hasta que acabe. Es decir, lo que están pugnando es por quitarle esta postura de testamentaria del administrador de los bienes de Juan Gabriel. Y es el albacea de Juan Gabriel, y bueno, pues eso también va viento en popa.
Pues mira, vamos a ver qué pasa, Gilillo, ya no lo dirás. ¿Te parece? ¡Continuamos!
Miguel, sí, buenos días a todos.
¡Buenos días, Gilillo! ¡En acción!
Te desmenuzamos lo mejor de las noticias deportivas en una charla entre amigos. Esto es El Mundo de Poncho Vera, en Jesse Cervantes en Exa.
¡Grítale, mi rockero! ¡Grítale, mi rockero!
¡Muchas gracias!
¡Grítame, Galías! ¡Grítame!
¡Qué barbaridad! ¡Qué manera de subirme el ánimo! Ustedes son mejores que la cafeína.
Sí, señor.
No,
sí,
les agradezco muchísimo, de veras.
¿Eres cafeinómano, va, ahorita?
Sí, tomo mucho café.
¿Cuántos cafés tomas al día?
¿Sabes qué? Intento ya en la tarde ya no tomar.
Ok.
Pero
solo lo intentas.
Lo intento, de repente sí.
Ok, pero normalmente, un día normal.
Yo creo que unos tazas serían como unas 7.
Fíjate que yo en la época de la papaya.
Me acuerdo, tomabas mucho café.
Yo creo que en ese momento, solo en el programa de la mañana, ¿te acuerdas? Me echaba una por hora.
Wow.
O sea, de 6 a 10 me tomaba 4 tazas de café.
Ah, caray.
Acuérdate.
Sí, 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 me acuerdo. Y bueno, luego, ahorita tienes tu café ahí.
Pero es el único de toda la
mañana. Ah, de toda la mañana, ok.
O sea, solo este de aquí a la mañana.
¿Y
a veces
¿Y es por un tema médico o
de hipertensión?
Ah.
Sí, y a veces en la tarde pido un descafeinadito.
Sí,
nada más para sentir el cafecín.
Porque luego sí, al final de cuentas, sí espanta el sueño.
Hombre, luego entramos a un programa de tele que teníamos.
Sí, claro.
Y ahí me tomaba otro. O sea, yo a las 12, una llevaba 5.
Todos acelerados,
güey. Sí, no, pinches, güey.
Pero es que es una delicia el café, cara.
Sí.
Es creo que es una bebida maravillosa, en serio, cara.
Yo no sé qué haría sin el café y el whisky. No es que sea alcohólico.
Ajá.
Pero me encanta el whisky.
¿Y tomas café con whisky de repente?
No, fíjate que nunca he hecho esa
combinación. Hay mucha gente, ¿nunca le pones piquetillo ahí al café?
No.
Porque yo aquí, sí, mira, en mi termo sí traigo.
¿Qué de
lo? Bueno, lo endulzo con anís,
¿no? Bacharda blanca, ¿no?
Yo sí, de la sangre del murciélago, sí, mi querido.
Bacharda blanca, me acuerdo.
No, ahorita no estoy tomando.
¿De veras?
No.
Con razón te veo tan desmejorado.
No, a esta hora lo digo.
Ah, bueno.
No. ¿Sabes qué tomo mucho ahorita? Cerveza, pero mucha cerveza.
No, pero tú no gordas.
Pues quizá por eso, ¿verdad? Me encanta la cerveza.
No, y luego te vistes de morrito, pues peor, como dijo el rockero.
Sí, pero eso me pegó eso, ¿eh?
¿Qué le pasó a los ingleses, Verita?
¡Caramba, caramba, caramba! Ahora sí que el Real Madrid... Y voy a decir un comentario poco popular, Enrique.
Dios de mi vida.
El Real Madrid ayer jugó como el Real Zacatepec. Cuando estaba ahí el Arapos Morales.
El Arapos Morales.
Muy defensivo. En el Coruco Díez.
Se echó para atrás.
Anota el gol el Real Madrid... Y el camión atrás.
y a Catenaccio, ¿no?
Al Catenaccio.
Catenaccio,
sí. Bueno, al final de cuentas, su entrenador es italiano. Uh-huh. Carletto Ancelotti, grandísimo entrenador.
¿Qué tal festejaba ayer?
Muy exitoso, con su chicle canguro. ¿Te acuerdas del chicle canguro?
¿Cómo no?
Le dabas,
pegaba los dientes.
Y dos mordidas y se le iba el sabor, ¿no? lo escupías y explotaba. ¡Puf! De tanto sí. Químico. Bueno, a ver, hay que saber jugar estos encuentros, ¿no? Hay que conocer al rival. Y qué desesperante haber sido aficionado al equipo del Manchester City, porque anota el Real Madrid y vámonos para atrás. Vámonos para atrás. Se encerraron de una manera un tanto, pues, lo voy a decir grotesca.
Dilo como es.
La
verdad
es que grotesca.
Dilo,
a mí no me gusta ese fútbol. Es muy respetable, ¿no? Y la posesión del balón pues, no te sirve de nada. Y estar llegando no te sirve de nada. Pero también yo creo que los que somos aficionados al fútbol, nos gusta ver un fútbol un poquito más agresivo, más estético, en el cual se trate mejor a la pelotita, ¿no? Y no nada más estar reventando y destruyendo.
¿Sabes qué pasa? Fue un muy buen primer partido.
Sí, claro.
El primer partido fue un partido de 3-3.
Sobre todo el segundo tiempo, Mille.
Sí.
Pero fue de alarido, cara.
De verlo para aprender el primer partido.
Sí,
y ayer fue... ¡Uf!
Sí,
¡uf! Y recontra, ¡uf! Mi querido Alfonso, no, Arturo, mira, aprendes.
Digo, y a final de cuentas, el juego se trata de meter goles y que no te metan, ¿no? Sí. Ese es el objetivo y hay que respetarlo. Y no es fácil defender bien. No es que sea sencillo. Pero bueno, yo soy más de aficionado a que se construya, a que se destruya. Que fue lo que hizo ayer el Real Madrid. Le salió, se fueron hasta los penales... Y allá en los penales, pues se resultó el Madrid ganador. Empezó, además, fallando Modric por el equipo del Real Madrid. Increíble. Y ahí se nos decía, ya la va a ganar el City. Y cuerda, ¿no? Y el mismo Guardiola dijo, bueno, pues, ¿qué hago? Hice todo lo posible y ni hablar.
No, y así es el fútbol.
Mira, 67% de posesión del balón del equipo inglés, ¿no? De tiros totales, escucha esto, ¿eh? 33 tiros del City por 8 del Real Madrid. Increíble.
O sea, si las estadísticas dieran el triunfo sería del City.
Ah, no, bueno.
Pero lo dan los goles.
Pues sí, insisto, y de eso se trata el juego.
Sí, señor.
Nada más que a mí me parece que decir, bueno, pero se salió con la suya Ancelotti, sí, pero podría ser algo como que muy resultadista, ¿no? Y además estamos hablando del Real Madrid, caramba. Sí. O sea, de un equipo que, pues creo que por filosofía, por ADN, tiene que tratar bien a la pelota, tiene que proponer los partidos.
Totalmente.
No tiene que encerrarse. Ahora, de que ganó bien el Madrid, de que es justo ganador, pues sí, no hizo trampa, no hizo pues ninguna marrullería que podamos
recriminarle. Finalmente jugó al fútbol en un estilo que poco gustó, pero jugó al fútbol.
Y bueno.
Y el resultado lo tiene ya en la siguiente ronda.
En la semifinal y va contra el Bayern, Rana. Que el Bayern le ganó a ese Arsenal, que el Arsenal es, híjole.
A ver, los dos equipos que puntean la liga inglesa quedaron fuera.
Fuera. Sí. Y ojo, podría ser una final alemana en donde ni siquiera estaría el campeón actual, que es el Bayer Leverkusen, ya es campeón. Podría ser Dortmund contra el Bayern de Múnich.
Oh, híjole. ¿Sabes que el fútbol alemán es muy bueno, pero es poco mediático en el mundo?
Sí. No, es una liga, a ver,
en el mundo no es mediático. O sea, una final de esas, muy poca gente...
No, lo que pasa...
Fuera de Alemania, lo ve.
No, y lo que pasa es que, a ver, le vino muy bien ahora que va a ser Leverkusen, el equipo de Xavi Alonso, que, por cierto, hoy juega la Europa League y la está rompiendo en Europa. Le vino muy bien que sea el campeón, porque antes de eso eran 11 títulos consecutivos del Bayern de Múnich. Entonces, es una liga, pues, muy poco vistosa. La
totalmente
verdad.
De acuerdo.
Pero vaya, es un clásico europeo, el Bayern contra el Real Madrid. Y la otra llave será entre el Borussia Dortmund contra el Paris Saint-Germain, que la verdad, pues, está como... Uy. Digo, con Cuba sí lo ve uno el partido, ¿no?
Pero ya pedón, ¿eh? O sea, no nomás con Cuba, ya borrachón.
Ya jaladón,
sí,
jaladón.
Sí, ya jaladón, hombre.
Ojalá,
jaladón,
mira.
No, pues, ¿cómo?
Y obviamente, los que transmiten la Champions en la misma UEFA están rezando para que llegue el Real Madrid a la final. Porque si es Real Madrid París o si es Real Madrid Borussia, pues va a tener buena audiencia. Si la neta, pues el Bayern contra va a bajar un poquito el interés.
Lo que te digo, sinceramente, es poco mediático el fútbol
aquí en
alemán.
México. Oye, ¿qué, no sé dónde estabas ayer, Jessy, dónde comiste, si comiste en casa o saliste a algún restaurante.
Ah, estuve aquí
y luego me... ¿En Santa Fe?
En Santa Fe. No, lo que pasa es que yo estoy impresionado. Ya tiene tiempo esto, ¿no? La verdad, el arrastre que tiene el Real Madrid en este país, cara.
Ah, no,
la afición
no,
que
no,
tiene...
No, los merengues aquí son...
No, hombre, olvídate.
Como equipo local.
Pero es increíble.
Sí, no, no.
La afición, Brita, que tiene... Digo, si te metes a las redes sociales, la grandísima cantidad de comentarios, y se ven restaurantes en las calles, no, la gente, no, de veras...
A ver, prendes.
¿Cómo el Real Madrid pues tiene aficionados en México? ¿No? Una peña de Villacuapa. La peña Villacuapa madridista. No,
qué barbaridad.
No, hay una peña allí en Villacuapa. Vamos a hacer una allí en Satélite.
Ay, no, tú eres Sateluco, no, eres el Pedregal. No, ahorita.
No, yo soy aquí.
No, eres el Pedregal.
De la Jardín Balbuena.
El Pedregal, de ahí de la calle.
Pero
de agua.
Mi corazón es de la Balbuena.
Sí, señor. De la JB.
Exacto.
De la Jardín Balbuena. Querido Benito, nos escuchamos en la segunda.
Venga, venga. Hola, Madrid. Por mí que el Madrid vaya.
Sí, vamos. Arriba los Pumas.
Arriba los Pumas. Sí, sí. Nosotros le ganamos al Real Madrid. ¿Te acuerdas? Cuando Pumas le ganó la Copa Santiago Bernabéu.
Ah, de veras,
¿verdad? En el 2004.
Hace 20 años.
Sigo viviendo de eso, Jessy. No seas así.
Shakira y Cardi B.
Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa. Todo aquello que sientes, percibes, los comportamientos que desarrollas, la relación con tu medio, explicados desde la perspectiva de Katy Calderón de la Barca en Jesse Cervantes en Exa.
8 de la mañana, 14 minutos. Katy, ¿cómo estás?
Hola, Jessy, muy bien. Hoy estoy más alta.
Sí, hombre, ya te vi para arriba y dije, ¿qué pasó?
Así es. Está
¿Cómo estás, Katy?
Me subí y me baja. Muy, muy bien, Jessy.
Te voy a cambiar el tema.
Ay, ¿cómo eres? Venga, pues, a ver. Sí,
es que les tengo que decir que Katy siempre manda, muy disciplinadísima como es ella, siempre manda sus temas y todo. Pero es que hoy traigo uno.
A ver, venga.
Muy bueno. ¿Sabes que salió de una plática?
A ver.
Estaba yo en una plática el pasado lunes con amigos y uno de ellos venía saliendo de su terapia. O sea, nos vimos, echamos un café, no fue alcohol ni nada. Sí, todo, plática de amigos. Venía saliendo de terapia y, bueno, los hombres somos así, ¿no? Siempre como que medio nos desahogamos, pero hasta donde queremos.
Sí, y con cierta barrera.
Con cierta barrera, para no entregarnos del todo, ¿no? Y menos con cuates que luego...
Se burlan.
Exacto, o sea, cualquier se presta, ¿no? Entonces, el tema de él ese día, o sea, solo nos dijo que estaba trabajando mucho su apego por el dinero.
Sí.
Porque él no se sentía un ahorrador compulsivo, es decir, él decía... No es que yo sea un ahorrador compulsivo, ni soy rico, pero sí ni se consideraba codo porque él decía que en ciertos momentos de su vida gastaba y le daba placer gastar en ciertas cosas, sí, pero que tenía mucho miedo a quedarse sin dinero.
Claro.
Y entonces eso le generaba un apego de limitarse a muchas cosas, de limitar a la gente que quería muchas cosas por ese miedo que le daba no tener dinero.
Wow.
Pero no sé si me expliqué bien, pero
sí,
eso fue el chisme de esa.
Sí, te explicaste increíble.
¿Cómo es eso del apego con el dinero?
Fíjate, uno, el apego es como esta fuerza que nos une, que nos conecta con algo, digamos, es una relación que tenemos con algo, pero afectiva, ¿no? El apego tiene que ver, o sea, desde que nacemos tenemos que tener un apego con los padres para poder crecer de manera segura, ¿no? O sea, y apego, ¿qué quiere decir? Si está consistentemente en tu vida, te da seguridad. Si está a veces sí y a veces no, te genera ansiedad. Y si está, digamos, que llega, pero no tienes tú nada que ver en que llegue o que no llegue, o te lo quitan, por ejemplo, te lo desaparecen, te lo roban. O sea, se generan huellas de trauma. Acuérdense que trauma es como la reacción que tenemos hacia una situación que nos afecta mucho, es esta herida que se queda ahí, digamos. Entonces, lo que sucede es que hace que tú tengas una respuesta, que es lo que les estaba platicando, es una respuesta emocional que él mencionó, bueno, tú así lo compartes, la palabra miedo.
Miedo, sí, él, de hecho su apego asumía que era el miedo a quedarse sin nada.
100%. Y por eso es importante revisar el tipo de apego que tenemos. Casi siempre lo hacemos en las relaciones, que es lo más sencillo. Pero el dinero es exactamente, o sea, un camino que te puede decir de qué tamaño son tus miedos. Y cuando tú revisas, Jessy, ¿qué hubo detrás? Ahí es donde te vas a topar. O el que me lo desaparecieron, o el que traigo, por ejemplo, pérdidas de dinero, de herencias. Tengo situaciones que me han pasado. Y entonces ahí es donde definitivamente tengo que aprender a relacionarme desde la certeza, tengo que aprender a relacionarme desde el cómo sí y desde las posibilidades, porque lo que sucede es que si no, el miedo me va a generar 100% ansiedad, y es lo que aparece cuando tengo la respuesta de soy codo. O sea, soy codo porque el codo es tengo miedo. Y entonces, si yo no creo que puedo, digamos, generarlo, si yo no creo que puedo mantenerlo, lo que me va a pasar es que mi respuesta de miedo, recuerden que el miedo lo que hace es que nos protege. Y entonces, ¿cómo te blindas? No lo suelto. Ahora, lo que él seguramente está haciendo, que es lo que nos tocaría hacer a todos, es revisar de dónde viene ese miedo. Ese miedo viene de que mi infancia no tuve, hubo carencia, viene de pensarme que solo soy valioso porque tengo dinero, porque mi rol de hombre en la sociedad es mucho, tiene que ver con si eres productivo, si tienes tu cuenta de banco fuerte, si eres esta figura que se siente exitosa porque tiene, cuando no tienes, o sea, ¿cuántos se caen, Jessy, porque no tienen una identidad que lo sostiene? Lo que lo sostiene es el rol de tener, el rol de proveer, el rol de proteger. Y cuando eso me lo quitan, me quedo hasta sintiendo que mi vida perdió sentido y propósito. Porque si a mí me valoraban por tener, por proteger, por proveer justo, entonces me quedo en el limbo. Ahí tienes una oportunidad enorme de poder reconstruirte, de poder. Por eso, fíjate, a mí, digo, no es que sea masoquista, pero me encanta cuando a veces tocamos fondo y somos muy racionales. Porque en ese momento que nos rompemos, en ese momento...
¿Tocar fondo económico o tocar fondo...?
Tocar fondo económico, porque estamos hablando de lo del dinero, que sea, ¿no? Exactamente. O, pero o imagínate que te quedas sin dinero. Okay. Vamos a hablar de ese tocar fondo.
El tema era el dinero,
sí,
¿no?
Exacto. Tocar fondo en donde no me quedo. Me
¿Tú tienes apego por el dinero?
No, mi esposo diría que más bien tengo desapego.
De súper desapegada, ¿no?
No, pero sí, obviamente sí tengo. Él tiene un apego importante con el dinero, sí. Okay.
¿Y cómo lo manejan como pareja?
Pues, obviamente, es entender su postura.
Porque ahí son dos caras de la moneda. Tú tienes un desapego importante.
Yo tengo el desapego
importante. Y él tiene un apego importante.
Sí. Y justo es...
Pobre.
La empatía. No, no, ¿por qué no? No, 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 mi amor, si me estás escuchando, no. Tú sabes que no.
Sí, mi amor, si la estás escuchando, yo sé que sí.
Fíjate, la empatía es lo que ayuda aquí. Porque cuando tú escuchas la historia del otro, cuando tú escuchas lo que para el otro representa esto, y lo escuchas con mucha pasión, con mucha compasión y con mucha empatía. Porque cuando tú haces un juicio y decir, ¡ay, qué exagerado! No hay conexión. Cuando tú dices, ya entendí por qué lo cuida tanto, ya entendí qué representa esto, y eso que es tremendamente espléndido, súper espléndido, pero también entender, por ejemplo, una cosa como el rayar el coche, ¿me explico? Y el significado que tenía yo, o sea, el rayón, pues ni lo veía, decía, pues está rayado, ¿no? Y entonces, ¿qué me di cuenta de lo que significaba ese rayón? Y una muestra de amor es entender la historia del otro, entender la narrativa del otro, porque eso hace, regresando al ejemplo de tu amigo, de si es codo. A veces había pacientes, hijos, que me decían, mi papá es bien codo. Y yo decía, a ver, hay que entender qué sentimiento hay ahí. Cuando tú lo entiendes, Jessy, te relacionas distinto, no desde el juicio y no desde la crítica, porque cuando solo lo estás criticando y juzgando, lo que haces es que te separas, te desconectas. Cuando te das cuenta, eres más consciente de tus acciones y dices, a ver, si lo voy a rayar, mejor pues lo muevo y lo estaciono más lejos de otro coche que no me lo raye. O sea,
claro,
cosas como esa que podría decir, ay, esto es una tontería, si yo me quedara en mi versión o la suya. Entonces yo quiero que él entienda que hay que desapegarse del dinero. No, lo que hay que hacer es más bien él entender un poco la mía y crecer con la mía, y yo entender la suya, respetarla, honrarla y entonces cuidarla. Cuando tú logras hacer
¿Pero
eso...
¿Pero él tiene un cierto nivel de inseguridad de quedarse sin dinero?
Él, bueno, tuvo una situación en donde, o sea, se quedó sin dinero, ¿no? El, este, no por él, por situaciones de su papá.
Sí, 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 sí.
¿No? Y entonces se queda sin eso y entonces ¿qué hace? Lo valo porque lo tiene que construir a edad muy, muy temprana. Entonces cuando tú a muy temprana edad tienes que construir, o sea, eres responsable de ti, de tu familia. Entonces, ese es el significado que viene al miedo, es el significado que viene a la certeza, a la necesidad de certeza, de decir, yo nunca voy a poner a mi familia, que es una frase de que decía, a que no tenga casa o a que pierda su casa, porque yo sé lo que es vivir eso. Entonces, ese miedo, o sea, bien llevado el miedo, acuérdense que nos da protección, que es la misma respuesta de tu amiga con lo codo.
O sea, el apego tiene que ver con el miedo.
Con miedo, 100% con miedo. Ahora, el apego te puede dar dos respuestas, que es, o sea, cuando no es seguridad, porque es la, digamos, como la sana y la esperada es que sea seguro, pero cuando no, se va o a que tengas mucha ansiedad, que es el apego ansioso, y entonces ahí puedes desde irte a restringir a empezar a tener, a sobrepensar.
Hay tipos
ansiedad.
De apego.
Sí, hay tipos de apego. ¿Cuáles serían? Haz de cuenta, el apego.
Hablando del dinero, ¿eh?
Sí, bueno, son los apegos que hay. Sí. El apego ansioso, el apego evitativo, ¿no? Que es el que me desconecto y no, o sea, lo tengo aquí y a nadie se lo doy. A nadie se lo doy y lo guardo para mí porque ese es como mi seguridad, ¿no? El apego seguro y el apego desorganizado es que tengo un caos absoluto con
o
el
sea,
dinero.
Tengo apego por...
Sí, pero todos...
Pero tengo un caos.
Exactamente. Y entonces tú no sabes cuándo te dan, cuándo no te dan. Ejemplo, eres hijo o pareja, no sabes cuándo te dan. A veces gastas mucho, a veces no gastas nada. Y entonces, si te fijas, esa desorganización hace que tu finanza, que sus finanzas sean absolutamente un caos, ¿no? O que tengas tanto miedo que no das nada, o que des todo y luego no te quedas con nada. Entonces, es una relación, o sea, muy importante, pero siempre tiene que ver con un tema emocional. O sea, eso realmente te genera esta ansiedad, te genera mucha incertidumbre, te genera que no tengas una respuesta, digamos, consistente, que tengas tu ahorro, que tengas esto es lo que se gasta en gustos.
¿Se quita
como tu amigo lo está haciendo. Si se trabaja, si tú reconoces que es miedo, entonces... Fíjate, el miedo hace que tú reacciones desde una parte del cerebro que solamente tiene respuestas de ataco, huyo o me congelo, ¿no? Entonces, congelo y no te doy nada. Huyo es, o sea, yo no me hago responsable, yo no comparto. No, o sea, ahora sí que ¿cómo se llama? Y ataco es, te hago responsable de que tú haces que yo gaste.
Él decía que le da además, no sé si sea otra vez miedo, pero... El que los demás abusen, o sea,
sí,
sabiendo que
miedo.
Tiene abuso, es miedo, entonces,
sí,
¿no?
Es miedo al abuso.
O sea, como
abuso.
Saben que tengo, me están pide,
claro,
y están y abusando.
Claro, pone barrera, y entonces...
De hecho, pagamos nosotros para que no fuera a pensar.
Exacto, y ahí lo que haces es ver, a ver, si es mi miedo, me muevo a una parte mucho más abierta y puesta en posibilidades, en autoobservación, es decir, a ver, si es de mi miedo, no lo voy a manejar desde mi miedo. El miedo me hace que proteja, reviso mis finanzas, esa es mi protección. Veo que estoy bien, veo que estoy estable, respiro, suelto, y entonces puedo disfrutar esa vacación, puedo disfrutar ese gusto, puedo disfrutar compartirlo, porque ya no me estoy moviendo solo desde el miedo. Y el miedo lo único que genera es una respuesta de muchísima ansiedad, y lo que decíamos, ¿no?, en otra de nuestras conversaciones es, no es, nunca será suficiente para que yo tenga certeza. Entonces, cuando tú revisas eso, te puedes mover a poderlo disfrutar, y de lo que también se trata la vida, Jessy, es de poder... Oh. Disfrutar y
qué
de poder
maravilla.
Vivir con plenitud.
Y más como está ahorita todo.
100%. Estos alivios, estos gustos, estos disfrutes que te permiten conectarte contigo,
ese
con el placer.
En paz, cara,
exactamente. Y entonces decir, ya tengo esto, me voy a dar un gusto, sea lo que sea, pero entonces voy a disfrutar también el dinero porque no se trata de padecerlo.
Sí, totalmente. ¿Qué consejo nos darías o con qué reflexión nos quedamos, Katy?
Uno, revisemos nuestra relación con nuestro dinero, revisemos nuestra relación con el miedo y el dinero, con el desapego y el dinero, con el sentir que el dinero me da, no, este asco es sucio. No, una relación estable con el dinero es, me puede dar seguridad, me puede dar disfrute, me puede proteger. Entonces, revisen cuál es la energía emocional que tienen con el dinero y si ven que hay este apego ansioso, este apego evitativo, este apego desorganizado con el dinero, ¿saben qué? Hay que trabajarlo como el amigo de Jessy, así que...
Oye, dime una cosa, ¿cuál sería el primer paso para empezar un desapego?
Uno, reconocerlo. Lo primero, reconocerlo. Me da ansiedad, o sea, sobrepienso
acerca
de... ¿Es lo
mismo ser codo que tener apego por el dinero?
El codo es, digamos, como la respuesta. El síntoma es la codera. Entonces, cuando tú eres codo, en efecto, ese es el síntoma. Revisa por qué... Revisa tu miedo. ¿Por qué eres codo? Y vas a encontrarte la herida, o sea, digamos, el trauma, vamos a llamarle como está, porque algo viviste, porque te lo quitaron, porque hubo una herencia que no te llegó, porque hubo robos, porque, o sea, por lo que quieras.
Las carencias.
El origen, las carencias. El origen de esa, digamos, de ese trauma, ahí es donde tienes que trabajarlo. Y poder darte cuenta cómo tu cuerpo reacciona con esta, digamos, o sea, o te cierras o te pones tenso. Y entonces ahí es donde tienes que aprender a decir, ok, el miedo solo es para protegerme. Voy a usar una actitud abierta para proteger mis finanzas, pero voy a usar también una actitud abierta para poder disfrutar mis finanzas. Entonces, esa sería la combinación.
Katy, muchísimas gracias.
Gracias, mi Jessy.
Cuídate
gracias
mucho.
A
gracias.
Todos.
¿Dónde puedo localizar, Katy?
Les dejo mis redes. Es Katy C. de la Barca. Se escribe C-A-T-H-Y. Y en el Instagram está un poquito más amplia la explicación de los apegos emocionales para que la puedan escuchar.
Muchas gracias, Katy, por estar con nosotros. Gracias. 8 de la mañana, 28 minutos. Vamos a un corte comercial.
Escuchas el podcast de Jessy Cervantes en Exa. La tecnología. Tecnología. Los avances. Gadgets. Lo más novedoso. José Antonio Pontón en Jessy Cervantes en Exa.
Perdóname, mi amor.
Ser hermoso. Qué bárbaro.
Todo un público. Pontón. De más de 20 personas.
¿Te consideras más guapo que Luis Miguel?
Híjole.
O sea, ¿sí crees que...?
Sí,
sí, o sea, lo
sí,
sabía,
claro,
lo sabía.
Sin duda.
Desde
sin
que
duda.
Tocabas en Mamá Soplete. Exacto. Lo sabía, o sea, yo sabía.
Imagínate eso. Que en cuarto de primaria hice un Valores Juveniles ahí en la escuela, en primaria, obviamente, y me pusieron de Luis Miguel. Y
¡no!
Sí, tuve que hacer la imitación de Luis Miguel.
¡Ay, ese video vale oro!
Ahí está el video, sí.
¿Sí?
Está el video en High 8, en estos formatos.
¡No manches,
ahí
súbelo!
Ahí lo debo de tener, sí, lo debo tener.
Sería glorioso.
Sí, me puse mi trajecito y todo, sí, 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 cómo no.
Así le das un aire, ¿eh?
Sí, sí, no, bueno, muy bien. Y ahorita que están, no sé por qué pusieron en las vallas de espectaculares el anuncio de Luis Miguel del concierto. Como que está muy sufrido, ¿no? Como que estoy, como con cara de...
Así sufrido. Ha sido su vida.
Sí, bueno, así es.
Sufrida.
Ha sido sufrida. Un montón.
Sí, ahora, pero, tomando en cuenta la cantidad de operaciones que debe tener en la cara y tú que no has tenido ni una.
No, no, no.
Estás mucho mejor.
Solo
que
me,
Luis Miguel.
Me han
ahora,
las
debe ser mucho más grande que tú, ¿no?
Sí, como 10 años.
10 años, ¿no?
Más o menos.
10 años es un montón. Veo un morro de 10 años y vas a ver la diferencia.
Es un montón, sí.
Digamos, hablar, Pontón.
Así es, del Hot Sale. Del hot sale. Que
oye,
es esta...
A ver, dinos. ¿Qué tanto conviene ahorrar para comprar en el Hot Sale? O sea,
sí.
Que tú digas, ¿sabes qué? Voy a armar mi montoncito.
Les voy a ser honesto, igual parece anuncio, pero estuve platicando con la gente de Mercado Libre. Y la misma pregunta de mucha gente, ¿no? Le dices, a ver, ¿cómo le hacen para que realmente tenga el descuento y no sea el típico pues, fraude o estafa de al principio, no sé, meses antes te ponen 1,000 pesos que cuesta el producto y después le suben a 1,500 y el descuento en el Hot Sale es de 999 pesos, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo es que pasa que no pase eso, ¿no? Y esta plataforma de compras en línea me aseguró que sus vendedores, si hacen eso, porque ellos están traqueando y están escaneando todos los precios constantemente y en tiempo real, si hacen eso los vendedores, los multan y los sancionan y los pueden bajar hasta de la plataforma.
¿A poco?
Entonces, si tu descuento no es real, ¿no? Porque ellos tienen pues el historial de precios, evidentemente, ¿no? Cómo van subiendo y bajando de todo.
O sea, la data que tienen es tan
imprecisa de todos los vendedores que tienen. Y dicen, a ver, vamos a checar si realmente bajaste de precio en el Hot Sale o no. No. Pues...
Fuera.
Fuera. Entonces, eso
le da un
garantizan a que realmente el precio que ves de descuento y de Hot Sale en esa plataforma, pues es real, ¿no? Y interesante, porque justo Mercado Pago se convierte en el patrocinado oficial por primera vez en la 11ª edición del Hot Sale. Que el Hot Sale, en principio, está pensado para compras en línea.
Okay.
Nada más. Obviamente, muchas otras tiendas departamentales pues se suben al tren un poquito y venden en establecimientos físicos, pero está pensado en línea. Entonces, desde la primera edición, bueno, primero, ¿cuándo es? ¿No? ¿Cuándo es? Es del 15 al 23 de mayo. Entonces, vayan.
Ya cerca.
Entonces, vayan ahorrando o vayan haciendo screenshots o capturas de pantalla de los productos que ustedes quieren comprar en cualquier plataforma que sea, en cualquier e-commerce o tienda digital, tienda online. Y cuando sea el Hot Sale, comparen el precio que vieron hoy, por ejemplo. Y dicen, ah, pues sí, sí, bajó de precio. Ah, no, no bajó de precio, pues no lo voy a comprar, etcétera, ¿no? Entonces, la recomendación es, desde hoy, dicen, ah, tengo ganas de comprar una computadora.
Esa es buena idea.
Tengo ganas de comprar un teléfono, unos tenis, lo que quieran comprar, una lavadora, qué sé yo, lo que sea. Hagan un screenshot, una captura de pantalla de la plataforma, o varias, ¿eh? Se van a diferentes tiendas departamentales, hacen la captura de pantalla, y después en el hot sale del, ¿qué es? Del 15 al 23 de mayo, la comparan con lo que hicieron anteriormente. Bueno, desde la primera edición de Hot Sale, que fue hace 11 años, ha crecido 75 veces en los últimos 5 años. También se han registrado un crecimiento de 28%, y en cuestión de dinero ha alcanzado 30 millones de pesos en la última edición. O sea, en el año pasado la lana se movieron 30 millones de pesos de ventas en línea. Para el 2024, 5 de cada 10 personas, usuarios, consideran comprar combinando el canal físico con el digital.
Es como yo quiero comprar unos audífonos, me voy a esperar.
¿Otros?
Ay, sí. Sí, soy adictazo, ya sabes.
Ah, te voy a traer, claro, te voy a traer los Dyson. Te voy a traer los Dyson.
¿Me lo juras?
Sí.
No, ver, la próxima semana. Pero no, es que me haces mucho daño.
Ay, ya sé.
Me haces mucho daño. No lo hagas. Porque me prometiste los Vision Pro.
Sí, ya están.
Pero no me los vendes.
Ah, bueno.
Ahí están. Me dijiste, los uso tantito y te los vendo.
Sí, ya,
no
próximamente.
Me dañas. Ahora, si me lo vas a prometer, cúmpleme.
Los Dyson, los voy a traer. Me los prestaron, pero los traigo para que los conozcas. Porque son prestados, pero para que los conozcas.
Bueno, la
próxima semana te los traigo. Y luego, las categorías con mayor intención de compra, ¿cuál crees que son?
¿Cuál?
Moda.
Uh-huh.
Electrónicos.
Sí.
Y viajes.
Moda, electrónicos y viajes.
Son las categorías con mayor intención de compra.
Yo hubiera pensado que era electrónica, viajes.
Ajá, ¿y moda?
Electrónica, moda y viajes.
Ah, pues primero es moda. Es curioso, porque sí. Yo no he comprado cosas en...
Yo le estaba platicando a Poncho Vera hace rato.
Necesito probarlas.
Toda mi ropa ya la compro en línea.
¿Ah, sí?
Claro. ¿En serio? Odio ir a la tienda. ¿Sabes qué odio? Odio.
Probarte.
Probarme. Sí. No hay manera, siento tan mal, tan...
Sí.
No sé, así sí. A veces hasta encuérate sobajado.
Encuérate en el probador.
En una tienda y en un cuartillo y luego vete a un espejo que está pegado 30 centímetros. No, me siento tan mal.
Sí. ¿Y quién sabe quién más se lo probó eso que tú te probaste?
Me siento muy mal. Entonces ya, yo en línea agarro mis pantalones. Pues, siempre me quedan grandes, pero siempre. O sea, no hay manera.
Bueno, ya todo lo compro en línea. Pero, pues ahí está. Entonces, es moda. El moda en primer lugar. Sí. Curioso, porque debe de ser el mismo sentimiento que tienen todos de no me gusta probarme. Y a mí tampoco.
¿A ti te gusta probarte?
No, a mí tampoco. Pero hay momentos en que me tengo que probar los jeans, porque si no, no me van a quedar.
Y aparte la señorita allá afuera.
Sí.
Hace cuenta, estás tú acá, ya sabes, en calzoncillos, echando pancita viéndote al espejo con todos tus defectos.
Sí, sí, sí.
¿Le quedó el pantalón o le pasó otra talla? Y te toca tun, tun, tun.
Sí.
Yo, señorita, espéreme, por favor.
Sí, todo bien.
Si le queda largo, me avisa. Le podemos avisar al sastre. No manches, o sea, estás tú subiendo la panza, si le entra y ya sabes. No,
y luego hay probadores con los que tienen seguro. O sea, tienes un segurito y nadie se mete. Pero hay proveedores que es una cortina.
Cortina.
Cualquier persona llega, le abre y estás encuerado.
Sí,
pero
mi vieja le va y le abre. Toma.
Sí, sí, sí.
Como si fuera yo Pontón.
¿Por qué son tan imprudentes?
No sé, pero le abre así. Toma.
Qué barbaridad. Joder, pero bueno. Pues sí. Moda, electrónicos y viajes.
La panza nunca me sale, Pontón.
8 de cada 10 compradores potenciales declaran que su presupuesto será hasta de 5,000 pesos. Es una lana.
¿Cómo no?
Es una lana. 5,000 pesos en el hot sale. 8 de cada 10 compradores declaran que su presupuesto es de 5,000 pesos por cualquier compra que sea, ¿no? Y 9 de cada 10 se sienten seguros al comprar en internet durante hot sale. Antes te acuerdas de, no, es que no es seguro, no, es que me van a clonar la tarjeta, no, es que... No. Y ahorita...
Yo, por ejemplo, los jeans...
Clic, compra.
Las camisas las compro en línea, sin problema. Y me llegan los jeans al día siguiente.
Al día siguiente, sí.
Y las camisas... Uh-huh. Como las compro en una tiendita que no es una plataforma, uh-huh, me llegan a la semana.
Súper bien.
Feliz. Ya tienen mi talla,
Ya se la saben. Es muy cómodo. Ya cada vez es más cómoda. La gente ya no tiene miedo de hacer compras en línea. Por ejemplo, ayer me invitaron a jugar unos amigos pickleball, ¿no?
¿Cuál es ese?
Que es como un tipo pádel, ping pong, tenis. Está interesante. Ah, un día vamos. Te va a quedar cerca. Está cerca.
Ya.
Y dije, no tengo... raqueta, no tengo paleta, pues. Me metí a una departamental en línea y pongo, raqueta tal, que las que lleguen al día siguiente, porque puedes filtrar, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, la que llegue al día siguiente, esta. ¿Cuánto cuesta? Creo que 800, 700 pesos me costó. ¡Boom! Y ya tenía mi raqueta. Eso es fenomenal. Porque fenomenal. Nunca tuve que ir a una tienda, ¿no? Pero bueno, pues el hot sale ya viene. Así que saquen screenshot, preparen su dinero, vean qué quieren comprar. Si no necesitan nada, no compren nada.
Yo necesito unos audífonos, casi no tengo.
Claro, eso es importante. En sí, y es del 15 al 23 de mayo, así que atentos.
Gracias, Pontón.
Gracias.
Es jueves 18 de abril, vamos a continuar con este programa.
Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa. Es momento de que sepas todo lo que pasa en el mundo de la farándula. Estas son las cortas del espectáculo en Jesse Cervantes en Exa. Peso Pluma obtuvo el récord Guinness por ser el artista latino más visto en YouTube durante 2023. El cantante mexicano de 24 años se quedó con este récord debido a las más de 8.500 millones de visualizaciones registradas en la plataforma. Además, el rey de los corridos tumbados logró colocar dos de sus éxitos en la lista de las 10 mejores canciones del año. Estas son Ella Baila Sola, ubicada en el tercer sitio, y La Bebé Remix, que alcanzó el cuarto lugar en el ranking.
La banda de rock mexicano que Fanes ha denunciado el robo de boletos para sus conciertos del viernes 19 y sábado 20 de abril en el Auditorio Nacional, los cuales fueron dejados en manos de un conductor de Uber para que a su vez los entregara en un destino de la CDMX, lo cual no sucedió. El conductor de aplicación terminó el viaje y marcó la entrega, pero los accesos de cortesía no fueron entregados y el chofer desapareció. La banda intentó contactar al conductor también a través de la app y simplemente no ha sido localizado. Finalmente se presentó la denuncia y los tickets que no llegaron a su destino fueron cancelados, por lo que no podrán usarse para ingresar al concierto.
Los Tigres del Norte causaron revuelo en Londres en el concierto que ofrecieron el domingo pasado en el Aventine Apollo de Hammersmith de la capital británica. Sus fanáticos estaban tan emocionados que no se aguantaron las ganas de subir al escenario para saludarlos, abrazarlos y tomarse fotos con ellos en pleno recital. Los músicos, en lugar de incomodarse por la abrumadora masa de seguidores que lograron subirse al escenario, se mostraron felices y no dejaron de sonreír y cantar para su público. En cambio, se aprecia en videos en redes sociales que los elementos de seguridad del venue en Hammersmith parecían desesperados por el tumulto que se adueñó del escenario y ante la imposibilidad de hacerlos bajar. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa.
Señoras y señores, llegó el momento de la segunda de espectáculos con el querido Gilquilillo, 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 el hombre espectáculo de México, el orgullo de Azcapotzalco, mi querido Gilillo, ¿cómo estás?
Muy bien, mi Jesse. Oye, yo contento porque cada que viene Fito Páez es un acontecimiento.
No, hombre, y es un grande el Fito. La verdad es que de las mejores entrevistas que he pegado en mi vida han sido con Fito Páez.
Es que es un conversador maravilloso.
Y aparte culto. Sabe de todo, ha leído de todo, ha vivido de todo, entonces sí, no es fácil entrevistar a
No. Y cuando sacan algún tema que no le gusta, sabe cómo evadirlo y te lo dice frontal, ¿no? Te dice esto. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo en Brasil hace muchos años. Fuimos jurados de un festival de cortometrajes. Pero hay una anécdota maravillosa, al margen ahorita de lo que vamos a contar de él. Nos fuimos al festival y todos felices, ¿no? Bueno, llegamos a la celebración del festival. Estábamos en Río. Fumigados, mi Jesse, y acabamos fumigados entre las caipiriñas y no sé cuántas cosas, todos, incluyendo el maestro Páez. Al día siguiente nos citaron a las 7:30, 15 para las 8 para empezar el análisis de las obras que hay. Sí. Todos llegamos en el peor estado que te puedes imaginar. Ya había periodistas de Argentina, de Brasil, de Colombia. El único que llegó fresco como una lechuga fue Fito. Mira. O sea, con un profesor. Y todavía nos decía, ¿qué les pasa? ¿Por qué tan tristes? No, estábamos ahí. Pero llegó porque parte de lo que, del secreto de su éxito es justamente el profesionalismo.
Sí, no.
Y él va a estar en México en el Auditorio Telmex el 19 de septiembre. Y luego en el Auditorio Nacional el 21 de septiembre.
Son grandes conciertos, ¿eh?
Grandes
shows los de Fito.
Luego tuve la oportunidad de reencontrarme con él en un evento que hicieron hace muchos años aquí en Exa, ¿te acordarás? En un lugar en Insurgentes.
¿Cómo no? Sí.
Que también fue maravilloso.
Maravilloso, tocó con piano.
Exactamente. Sí. Y bueno, pues propiamente ya han anunciado la apertura de estas dos fechas. Entiendo que la venta va bastante bien Y bueno, pues qué bueno, porque estas estrellas vale la pena verlas, no perdérselas.
Totalmente de acuerdo. Mi querido Gilillo, nos vemos aquí y nos escuchamos mañana con el público.
Mi Jessy, buenos días a todos.
Buenos días.
Escuchas el podcast de Jessy Cervantes en Exa. La entrevista con Jessy Cervantes en Exa.
Gerardo Quiroz, actor, locutor, productor y empresario de teatro y televisión.
Reconocido como uno de los más prolíficos productores de espectáculos en nuestro país, con más de 40 premios nacionales e internacionales como productor y realizador.
Integrante de la Master Show Class titulada Crear o Morir. Es por eso que hoy aquí en cabina con nosotros, Gerardo Quiroz.
Es jueves 18 de abril y me da muchísimo gusto tener en este programa a un gran amigo, a un productor de cepa, un actor, un escritor, autor. Jerry Quiroz está en la línea en este programa de radio para hablar de este masterclass que se planeó, que se llama Crear o Morir y que se va a llevar efecto ya muy próximo, o sea, en los días próximos aquí en la Ciudad de México. Querido Jerry, ¿cómo estás?
Mi querido hermano, muy buenos días. Estoy muy bien, saludándote con cariño y efectivamente preparando algunas producciones, entre ellas este gran evento, esta masterclass, esta master show class, Crear o Morir, en donde muy pronto, el primero de junio, de forma presencial, estaremos sus amigos Sergio Arau, el gran Jessy Cervantes, Alex Sintek, Memo del Bosque y su servidor, un poco compartiendo nuestras experiencias teóricas y prácticas que hemos tenido en cada uno de nuestra trayectoria en la producción de cine, de radio, de televisión, de música y, por supuesto, de teatro musical, mi querido Jesse. Yo creo que esta es una gran oportunidad para todos aquellos que sueñan con ser realizadores, creativos, escritores, productores de cualquier medio de comunicación, pues puedan absorber todo lo que a ti, a nuestros compañeros y a mí nos ha costado, pero sobre todo la magia, la maravilla de poder comunicar en una sociedad donde justamente lo que se necesita es una buena comunicación.
Oye, Jerry, ¿y cómo surge la idea de juntar estas distintas áreas, como puede ser la televisión, el cine con Arau, la televisión con Memo del Bosque, la música con Alex Sintek, la radio con un servidor y el teatro contigo?
Pues justamente creo que son grandes valores los que hemos concentrado, pues tú y yo, por ejemplo, desde adolescentes, igual que Alex Sintek, y que es un buen momento para compartirlo. Cuando tú y yo éramos más jóvenes, porque seguimos siendo jóvenes, había muchas formas quizá de acercar a los jóvenes de bachillerato, a los incluso los de secundaria, para que se orientaran vocacionalmente. ¿Tú te acuerdas? Hablaba yo el otro día con Karen, los ejercicios que se llevaban a cabo de espacio, en donde justamente grandes creativos, realizadores, directores de escena, productores, escritores, compartían y todos lo sabían y orientaban a los jóvenes que estaban por decidir cuál iba a ser su camino profesional. Entonces, esta es una gran oportunidad de hacerlo en un teatro de forma interactiva y creo que ha sido tan buena idea que ha habido muchas llamadas, mucha gente se ha acercado a través de correos electrónicos, de las redes sociales, quieren participar, quieren saber un poco más qué hay detrás de la creación, por ejemplo, de EXA, que sabemos que eres cofundador, cómo un locutor en un momento se puede convertir en un ejecutivo importante de una de las emisoras más importantes de Latinoamérica. Normalmente ellos nos ven, nos escuchan, conocen de nuestro trabajo de manera indirecta, pero no saben todo lo que hay detrás. Es abrirles el panorama, amigo. Pero no solamente a los estudiantes, ¿eh? Hay personas que admiran nuestro trabajo y por el simple hecho de saber el cómo fue y el cómo es, estarán ahí apoyándonos.
Pues la verdad es que la invitación es para que compren sus boletos, para que se informen. ¿Dónde están los boletos a la venta, Jerry?
Los accesos están en gqticket.com. Es muy fácil, ahí está en la cartelera. Es la boletera de este Master Show Class, Crear o Morir. gqticket.com. Ahí están los accesos. De hecho, ahorita, mi querido amigo Jesse, estamos en preventa. Hay un 30% de descuento y ya a partir de dentro de una semana serán los precios regulares. Así que hay que aprovechar.
Pues ahí está entonces la preventa, 30% de descuento. Métete a gqticket.com y no te pierdas esta masterclass que estamos preparando con tanto cariño. Jerry, un abrazo muy grande.
Un abrazo, mi querido Jesse. Nada más recordarle a todo el público que esté interesado que se les va a entregar un certificado con valor curricular avalado por la Universidad Franco-Mexicana.
Pues ahí está, valor curricular, es un masterclass que no te puedes perder. Querido Jerry, un abrazo, gran día.
Abrazo, buenos días, mi querido Jesse.
Buenos días, vamos a continuar con este programa, regresando, Fran.
Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa. La entrevista con Jesse Cervantes en Exa.
Fran, cantautor mexicano que ha cautivado a su audiencia con su autenticidad y talento natos.
Ha logrado consolidarse en el pop rock, aunque sin dejar fuera la exploración de nuevas facetas y evolución de su propuesta musical.
Quédate a mi lado, que este amor sea eterno, brilla como la luna.
Y ahora está estrenando su nueva canción titulada Versus. Es por eso que hoy en la cabina de Jesse Cervantes, Cenexa, con ustedes, Fran.
El mundo se nos puede caer, todos los días quiere llover.
9 de la mañana, 17 minutos, 9 de la mañana con 17 minutos. El artista consentido de la productora de este programa, Fran, señoras y señores.
¿Qué pasa?
¿Qué onda, Fran? ¿Cómo estás?
Bien, bien, contento, desempolvándome.
Sí, ¿verdad?
La verdad es que feliz de estar acá, de regresar, de estar acá con la banda, con los OGs y feliz.
Oye, cuéntame algo, ¿cuánto tiempo paraste? ¿O no paraste?
Pues mira, no siento que haya parado así de que me desaparecí, pero el año pasado fue un poco más tranquilo al ritmo que veníamos trabajando, solamente salieron 3 canciones y ahorita pues estamos empezando después de 4 meses de año iniciado con Versus justamente.
Oye, que tú vienes de un proceso en donde estuviste con una compañía transnacional, que fue Warner, donde sacaste material, después te pasaste, o sea, no te rajaste de alguna manera, seguiste en la parte de la independencia, donde es otro, un camino muy diferente, un camino que hay que labrar a pico y pala. ¿Cómo no desesperarse? ¿Cómo no rajarse? ¿Cómo no, después de un par de años, no decir, no, hombre, ya chingada, me voy a dedicar, te voy a hacer oficinista?
Es que, ¿sabes qué? Justo creo que el año pasado para mí fue entender esa parte, ¿no? Creo que es el reto que yo me imagino que todos hemos tenido, en el cual pones una balanza de me quedo o me voy. O sea, ¿es momento ya de dejarlo o es momento de seguir y no parar? La verdad es que el año pasado para mí fue un año en el cual yo prioricé mi salud mental. O sea, y creo que fue lo mejor que pude haber hecho porque, por ejemplo, creo que en esta canción, en Versus y en lo que viene, puedo encontrar una persona que personalmente y profesionalmente ya es otra persona. Es una persona mucho más madura, mucho más preparada, mucho más relajada, que disfruta mucho más lo que está haciendo. Entonces, justo lo platicaba el otro día en un live que hice ahí en redes, ese tema, ¿no? De abrirme y decir, ¿sabes qué? Pues la verdad es que pasó esto. Yo quería arreglar unos pedillos que traía ahí.
De esos que luego le salen a uno en la vida. Y a veces se queda uno en ellos, ¿eh?
Sí, pero mira, lo importante es eso, ¿no? Creo que salimos, que estamos aquí, que hoy en día valoro y amo mucho más lo que hago y amo estar hoy aquí. Desde las 7 de la mañana ya estaba yo así de, sí, ya, por favor. O sea, y cuando salió la canción también y estar aquí con ellos, contigo, la verdad es que sí. Son esos momentos que de verdad te hacen darte cuenta que estás en el camino correcto y que nada más hay que tener un poco de paciencia.
Oye, dime algo. Este lunario que hiciste fue como el que marcó el parar para, o no parar, el transformar la carrera de Fran para cuidar tu salud mental. Sentí un poco eso.
Pues no realmente. Creo que el lunario fue, de hecho, el año pasado mi objetivo principal. Hacerlo, la verdad es que fue impresionante. Hubo muy buenos invitados. La verdad es que se armó un súper, súper show ahí. Lo dejamos absolutamente todo y creo que estuvo muy, muy bien. Creo que pues después de eso seguimos trabajando. Salieron, si no me equivoco, bueno, salió un tema más. Y ya, pero es algo que ya creo que uno siempre viene con eso en la cabeza de que te está persiguiendo y que dices, ay, no estoy llegando. Pero finalmente creo que justo es súper válido y bien importante pararse y darse cuenta que lo que estás haciendo lo estás haciendo por amor, ahora sí que por amor al arte, ¿no? Y pues seguir adelante.
Oye, ahí te va. Estaba escuchando tu música y hay un común denominativo desde que empezaste, casi en todas tus canciones. Casi en todas tus canciones es el amor. Sí. Tengan el ritmo que tengan, porque hasta Prófugos, yo creo que Prófugos, que es una canción muy especial, que fue de hecho parte importante de un Pride en su momento, en la pandemia, cuando el Pride se hizo
vía remota, habla de amor. O sea, yo creo que sí. El amor es un condimento importante dentro de tu vida y dentro de tus canciones. Esto es un estilo.
Sí.
Porque tengas el ritmo que tengas, el amor siempre va a estar. Y es amor claro. Bonito, porque casi ninguna habla de despecho.
Creo que ni una, exacto. Me cuesta trabajo escribir feo. O escribir, no feo, pues, pero.
De despecho,
con, con el corazón tocado.
Recriminándole a alguien.
Roto,
ah, exactamente. Cuéntame algo, ¿eso es porque estás enamorado o ese es un estado de vida? ¿O es algo que encuentras en tu entorno? ¿O qué es lo que pasa?
Creo que es un poco de todo. Creo que finalmente es parte de mi filosofía de optimista de vivir, de ver las cosas y de valorar. A mí, afortunadamente, sí, el amor me ha dado buena cara. Pocas veces. Creo que nunca me han roto el corazón así muy gacho. Y he tenido buena suerte. He estado muy, muy bien acompañado pues, los últimos años. Y creo que eso pues, también es un motivador para mí, para escribir de esta forma, y creo que yo soy una persona que siente muy, muy intenso, entonces se transfiere a las canciones, ¿no? Y básicamente, pues...
Cuando dices siento muy intenso, es el amor.
Sí, pues, o sea, sentimientos así de que, y cuando te sientas a escribir todavía, imagínate que lo multiplicas por 100 y estás sacando cosas así...
Pero de amor lindo, porque casi todo es
amor bonito. Amor bonito. Es más, yo ahorita, esta canción de justo la de Versus que estamos estrenando, yo siento que es como el himno de los bien acompañados, porque justamente, pues creo que habla de eso, ¿no? De decir, a ver, se llama Versus y somos dos contra 1,000,000,000 y lo que tú quieras, y pues es como ese rollo de invitar a la gente a decirle, güey, este es el himno de los bien acompañados.
Qué bien encontrar un himno para eso, porque siempre hay himnos de despecho, que cantan en la peda, ya sabes, ¿no? Pero pues debe haber muchísimas relaciones, no sé si las más o las menos, que deben cantarle al amor bien acompañado, es decir, de sentirse con una pareja estable,
sí.
Una pareja donde explote la armonía, la confianza, la seguridad. Eso es maravilloso.
Sí, claro. Pues la verdad es que creo que siempre hay, ¿no? Siempre habemos muchas personas que compartimos ese sentimiento a ese nivel de intensidad. Que creo que es lo bonito, aparte de la música, que siempre puedes encontrar una canción que puedes regalarle a esa persona que te está acompañando para agradecer, para compartir o para crear un momento uno único y que sea como de los dos, ¿no? Entonces, creo que también es un poco el rollo que tengo yo escribiendo este tipo de canciones, invitar a la gente a seguir compartiendo el amor de esa forma, a seguir compartiendo la música y pues encontrar esas palabras, o sea que...
Oye, ¿la escuchamos?
Sí, venga.
Venga, entonces, esto se llama Versus y es la nueva canción de Fran, que es una versión acústica, ¿no?
Muy linda, sí, muy linda.
Venga.
Nadie quiere creernos, no importa porque somos dos contra mí. Nada puede jodernos, somos la pareja del año y aquí no importa nada, solo tenerte conmigo hasta el fin. Verte a la cara y solo así dedicarme a vivir. El mundo se nos puede caer, todos los días quiere llover. Podría solo desaparecer, yo iba a desaparecer, pero estás aquí, mañana y pasado, así estoy feliz. Si estamos así, en un mundo raro podemos seguir. La vida nos pisa la cara y no nos frena para nada. Porque este amor se ha vuelto inmune a todas esas balas. Juntitos nadie nos separa, las cosas buenas no se acaban. Estamos hechos para ser más fuertes en las malas. Porque nada me falta cuando estás aquí. Quiero verte a la cara y solo así dedicarme a vivir. El mundo se nos puede caer. Todos los días quiere llover.
podría solo desaparecer. Yo iba a desaparecer, pero estás aquí, mañana y pasado, así estoy feliz. Si estamos así, en un mundo raro, podemos seguir. La vida nos pisa la cara y no nos frena para nada, porque este amor se ha vuelto inmune a todas esas balas.
Ah, esto es Versus, está Fran con nosotros, estrenando música aquí en vivo en la radio. Oye, cuéntame, ¿este es parte como de un proyecto que ya venía? ¿Es parte de un proyecto nuevo? El video es maravilloso, estuve viendo el video. ¿Dónde lo grabaron,
Se robó ahí en Valencia, con Maestro Herrera, que está aquí presente. La verdad es que fue algo diferente que quisimos probar. Muy Coldplay, no sé, muy chido, la verdad. Más sencillo, blanco y negro. Una ubicación increíble que fue ahí en Valencia. Se llama la Ciudad de las Ciencias.
De las Artes y las Ciencias.
Ándale, eso. Uh-huh. Y increíble. Y sí, justamente Versus es parte de un proyecto que tenemos ahí, que dejamos como por concluir. Uh-huh. Pues estamos trabajando justamente en eso. Es un EP que justamente la idea es que se llame Versus. Y es como una especie de continuación, cierre, para la historia que ya veníamos contando, justamente como de amor y todo este rollo de ciencia ficción, que fue el disco, mi primer disco.
Que estás con Worldwide ahora, ¿no?
Estamos ahí chambeando con el querido Toy, le mando un abrazo enorme porque no ha bajado los brazos con nosotros, y eso me parece increíble y de agradecer siempre.
Oye, cuéntame algo, esto que escucharon, querido público, es lo escucharon en acústico con dos guitarras, pero realmente es una balada como de power, una power ballad, es decir, una, en mis tiempos les decían power ballad, ahora no sé cómo demonios les digan, porque los géneros son un desmadre, pero bueno, se degeneraron demasiado, es una canción de rock, ¿no? Es una pues como una canción, una bonita canción de amor, hecha rock o en rock, ¿no?
Sí, exacto. O sea, yo sigue siendo una power ballad, la verdad. Creo que ahí lo más importante es que tienes el mensaje muy intenso, un poco más stripped, o sea, como más descubierto, como más one-on-one. Y está bien acompañado con una melodía que suena fuerte, con la música que suena fuerte.
Y sabes que es una tendencia, es una tendencia que viene muy fuerte en todo el mundo. Y que se está apoderando de redes, se está apoderando de plataformas, porque, digo, finalmente el pop rock no ha muerto. En Estados Unidos es un género muy fuerte, en México también, y a mí me da mucho gusto porque esto, por ejemplo, esto que hizo Benson Boone, es maravilloso.
Sí, claro.
Que es un... está como muy viral.
Sí.
Ahora, sobre todo en TikTok, creo, ¿no? Pero es igual, es una muy bonita canción de amor, una linda canción de amor, hecha rock. Y hecha, tanto esta que escuchamos como esa, que no hay nivel de comparación, ni es que yo las quiera comparar.
Sí, sí.
Son canciones muy lindas de amor. Y eso está... Yo creo que la fuerza que le da una guitarra con distorsionador, una buena batería, refuerza el mensaje de amor.
Pues sí, o sea, la melodía y la letra. Justamente el otro día estaba yo analizando la letra de esta canción.
La de Benson Boone, Beautiful Things.
Beautiful Things de Benson Boone. Y y la estaba leyendo y decía, no manches, es literal muy, muy parecido al rollo que, por ejemplo, a Versus, el mensaje general. Versus es un rollo que donde dices tú, pues vamos tú y yo, si estoy yo contigo, no pasa absolutamente nada. Se puede estar derrumbando el mundo atrás de nosotros y no pasa nada. Y esa canción que dices también es una canción que habla de esta persona que encontró a alguien y ya no la quiere perder. O sea, quiere que se quede ahí para siempre y agradece.
Incluso hasta le dice adiós, oye, gracias, cara.
Exacto. O sea, es bien bonita esa rola, de intensidad.
Pero creo que es una tendencia, además. O sea, creo que si vienen este tipo de baladas, va a ser muy poderoso que la gente las tome, porque el ritmo de la canción tan fuerte refuerza el amor, creo.
¿Sabes que a mí me pasó algo muy interesante? Yo como que entendiendo todo el rollo de lo que pasaba en TikTok y escuchando, como que yo forzaba mi manera de componer o más bien no la forzaba porque siempre trataba de ser natural, pero como que me dejaba guiar un poco diciendo necesito yo algo rápido, necesito algo bien, así como...
¿Algo viral?
Pues sí, sin caer en eso, pero sí buscar como esa forma de ser más rápido, traer como canciones no tan lentas o justamente una balada. Pero sentándome a componer, empecé a ver lo que estaba sucediendo y las canciones que estaban volviéndose virales, y básicamente es lo que estás diciendo, son baladas. Por ejemplo, esta de Latover, de No sé cómo pasó, esta de Beautiful Things, y están saliendo muchas. Entonces dije, realmente no necesitas tener una canción, un up-tempo, para enganchar a la gente. O sea, finalmente una canción honesta, una canción que tenga un mensaje bien vestido y muy claro, puede llegar a enganchar a la gente. Entonces, por eso fue que me animé a volver al power ballad, ¿no? Muy estilo sempiterno, muy me vale, voy a cantar lento.
Oye, y si tienes una que se llama Contigo, que está maravillosa.
Contigo
también.
También.
Es el rol de bodas, ¿eh?
Sí, ya me tocó cantar ahí.
¿Te tocaba cantar en una boda?
En una boda.
Sí, no, ese es un rolononón. Oye, ¿y esta de te la sabes o no? ¿Te podrías un pedacito?
¿Cuál?
Oye, la de Beautiful Things.
Le echamos, mira.
Es que saben que no.
Prepárenme la ambulancia.
Es una rola altísima, porque Benson Boone canta altísimo. Y sin que suene a tragedia. Si quieran hacerlo, estaría increíble un pedacito. Mira. Pero es que si el vato canta brutal arriba. Y yo no sé si usted le llegue, compa.
Vamos a probar, ¿no? vamos a.
Sin que suene a tragedia, ¿eh?
Vamos a acomodarlo. Que suene lindo. Aquí el guitarrista no me tiene fe,
¿Cómo se ríen tus músicos?
Mira, vamos a hacer algo acústico.
Venga.
De hecho, sacó una versión muy, muy bonita.
Vamos a ver.
For a while, there it was rough. Lately I've been doing better. Done the last four cold Decembers I recall. And I see my family every night. I found a girl my parents love. She come on to stay tonight, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me he can take away. And I hold you every night. That's a feeling I wanna get used to. But there's no man to still fight. As a man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you. Oh God, don't take these beautiful things that I got. Stay. I want you, but I need you. Oh God, don't take these beautiful things that I've got. Oh, oh, oh.
Más o menos, señor. Qué gran salida.
Aprendí de Harry Styles. Lo aprendí de Harry.
¡Qué gran salida! Yo dije, ¡no, hombre, Dios de mi alma! Pero no, muy bien.
Mira, lo gozaron en sus coches. Estoy seguro que estaban haciendo humor y la van a tirar. Pero lo disfrutaron, gente. Muy bien. Eso es todo.
¡Qué salido! No. Pero bien, Fran, la verdad es que...
Sí, sonó lindo.
No, sí, eso es la ventaja de una balada.
Exacto.
O sea, la ventaja de una balada es que puede ir y venir... alta, baja, pero finalmente el mensaje es lo más importante.
Sabes que sí, esta canción tiene un mensaje increíble que tú lo cantas y sí lo sientes. Yo le estaba poniendo nombre, o sea, sí, definitivamente.
Oye, ¿y vienen más canciones? O sea, además de versos, vienen más rolas, me imagino.
Sí, vienen más canciones ahí en junio, creo. Vamos a estar sacando la siguiente canción, que también grabamos ya video, tenemos la canción y todo.
Ajá.
Y ya nada más estamos afinando ahí a lo mejor 2-3 canciones más para terminar el EP y que sean... junto con Melodramático y Trébol, un EP de 6 canciones, 7 canciones más o menos, pero estamos ya listos para seguir picando piedra y dándole y que no pare. Y finalmente creo que eso es lo más valioso de ese parón que tuve yo, ¿no? Darme cuenta de que realmente estoy aquí porque amo lo que estoy haciendo. O sea, no necesito los miles de millones de números porque amo estar aquí, porque amo componer y escribir y ya tengo a alguien a quien cantarle mis canciones y de frente y es algo nuestro y finalmente es lo bonito de la música. O sea, que te acompaña, es una extensión tuya, la compartes con todo el mundo y si llegan los números... de verdad, gracias Dios porque me diste la oportunidad de ser feliz haciendo lo que más amo. Pero si no llegan, también no pasa nada, porque soy feliz haciendo esto.
Oye, ¿qué nos cantas?
Pues, ¿qué quieren? ¿Romántico?
A ver, una de Sam Smith. ¡No!
¡No
manches!
¡No, una tuya!
¿Quieren
lo que tú quieras?
¿Contigo les hace
la que tú quieras? De verdad,
no,
es que...
Vamos contigo, ya me gustó, ya me puso romántico.
Andar, ya pusiste romántico en la mañana, ¿eh?
Ya me pusieron aquí.
Sí, venga, ¿se la saben?
¿Cómo no se la van a saber, mi chavo? Venga.
Puedo ver pasar el tiempo pegado a tu cuerpo, porque ahí es donde siento, afuera no entiendo. Tú me das a mi lugar donde puedo y yo contigo, a donde vayas yo te sigo. Mi corazón se siente vivo. Yo puedo estar muriendo y vuelvo a revivir contigo, hasta no ver más el camino, después de todo haber vivido. Y para siempre yo te quiero aquí conmigo. Tú mi pulso tienes vivo y a todo le das sentido. Es por eso que hoy decido. Solo tus pasos yo sigo. Tú me das un lugar donde puedo respirar. Y yo contigo, a donde vayas yo te sigo. Mi corazón se siente vivo. Yo puedo estar muriendo y vuelvo a revivir contigo, hasta no ver más el camino, después de todo haber vivido. Y para siempre yo te quiero aquí conmigo. Siempre yo te quiero aquí conmigo.
¡Ah, qué bonita canción, carajo!
Muchas gracias.
Esta canción, tuve la oportunidad de que hiciste una presentación en casa de quien te la produjo. Y no, hombre, qué momentazo. Es que es una gran canción, una linda canción. Qué bonito es cantarle el amor. Mira, te van a saludar de Guadalajara, de Cuernavaca, de Monterrey, Nuevo León, de Mérida, de Chiapas, que cuando vas a Michoacán, bueno, no dicen a dónde, me imagino que a Morelia o a no sé dónde. Pero vienen tocadas, vienen conciertos.
Estamos justo viendo eso. La idea es ya sacar música, empezar a rolar otra vez, empezar a ir a todos lados, activar, reactivar el proyecto. Entonces, justo... estén ahí pendientes de las redes, me pueden encontrar como @fran con 4 N's, muy original. Y ahí vamos a estar poniendo absolutamente todo, pero creo que venimos a disfrutar, a seguir.
Oye, ¿y sabes qué? Y me encanta que hoy está surgiendo un pop rock muy bien tocado en vivo.
Sí.
Es decir, que además de que suena muy bien, cuando van a ver en vivo los shows, son ensambles poderosos. Es pop, y es pop rock.
pero suena muy bien. Digo, sí, por ejemplo, lo de Lunario, que fui a verte, estuvo, sonaba muy bien. Y eso le va a dar una fuerza especial a esto que hoy está tomando un aire importante, que es el pop y el pop rock. Así que la verdad es que gustazo. ¿Con qué nos despedimos? Échate otra, ¿no?
Mira, nos despedimos con Sempiterno.
De una vez, ya para ponernos a llorar aquí al... No, no, sabes que te mando saludos el querido Joe, José Ramón, y la verdad es que
abrazo,
toda la gente está contenta, porque sí, es rico, una mañanita de jueves, cancioncitas sabrosísimas para festejar al amor, caray. Échale.
Venga.
Recuerdo aquel día, de todo nos juramos, el sol ya se metía, cuando nos conectamos, doblaste tu sonrisa. Tomaste mi mano y la noción del tiempo se extinguió en tus labios. Quédate a mi lado, que este amor sempiterno brilla como la luna y nos hace eternos. Se tiene el tiempo con este sentimiento que yo llevo dentro. Llegaste y los días son más buenos que malos. Das vida un latido con ritmo acelerado. Y cuando nos miramos se ve tan claro. Quédate a mi lado, que este amor sempiterno brilla como la luna y nos hace eternos. Se detiene el tiempo con este sentimiento que yo llevo dentro. Quédate a mi lado. Quédate a mi lado.
Aquí está Fran con nosotros. Gracias, Fran. Mucha suerte con Versus. Versus ya está en plataformas.
Ya la pueden escuchar en todas sus plataformas. Vayan ahí, vayan a ver el video, que está increíble también. De verdad que es una canción súper honesta que van a disfrutar muchísimo. Y pues muchísimas gracias. Gracias por tenerme acá.
No, hombre, claro, y ya está acá en la radio. Así que pues ahí está. Versus, Fran, gracias. Mira, cuando vienen con otros artistas ni sonríen, ¿eh? Luego no, ni hombre, levantan la cabeza. Están
gracias,
así todos
Alex, agachados. Gracias, Pablo, también.
Y ahorita, mira, están felices por lo menos sonriendo. Qué bueno, me da mucho gusto. 9:45, continuamos.
El mundo se nos puede caer.
Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa. Te desmenuzamos lo mejor de las noticias deportivas en una charla entre amigos. Esto es El Mundo de Poncho Vera en Jesse Cervantes en Exa.
Bien, llegó el momento de la segunda de deportes. Está con nosotros el querido Jürgen El Gollito Vera, el Puma Mayor, señoras y señores, en este programa de radio. Mi querido Verita, reventaron los madridistas en tu contra por andarles tildando
de
bloferos.
Bien ganado.
No, pero dijiste que eran bloferos los mexicanos.
No, no dije eso.
Ah, ¿verdad?
No dije, no seas así. No seas así. Yo la verdad no entiendo, y lo digo en serio, y es muy respetable, cada quien le va a quien le da la gana y vive el fútbol. Y además es una diversión, es una cosa banal. Pero yo no entiendo cómo te puedes identificar tanto, como muchos mexicanos se identifican con el Real Madrid, con un equipo pues, que no tiene nada que ver o que tiene muy poco que ver con... con donde naciste, donde vives, donde te desarrollas, ¿no?
Sí, totalmente.
Digo, es muy respetable, insisto, porque es fútbol y hay que divertirse y hay que gozarlo. Pero yo no entiendo. O sea, yo soy de Pumas porque desde que tengo 4 años fui al estadio de Pumas. Sí, pues mi papá me llevaba desde niño.
15, 16 empezaste con eso.
Ay, sí. Ahora resulta que soy Villamelón.
No, ahorita, ya. Poco de 4 años. A mí, yo te voy a decir una cosa. A mí la primera vez que me cortaron el pelo fue el Club Atlas Paradero. Ajá. La primera vez que entré a un vapor en mi vida fue en Club Atlas Paradero. Mi bautizo, Club Atlas Paradero.
Pues ahí está.
Mi confirmación, Club Atlas Paradero.
Pues imagínate nada. No, pues es que es lo que yo digo. Y es muy respetable la afición de cada quien. Pero bueno, pues tú, ¿de quién ibas a ser si no es del Atlas? Yo espero que mi hijo no me vaya a salir con una chistosada, pero yo a mi hijo lo he llevado al estadio desde que tiene igual 4 años.
Yo a mis 2 hijos igual. Ahí está. Hija sí dio un resbalón brutal.
Ay, es del Águila, ¿verdad?
De las Chivas.
Ah, ¡uy!
No,
tú obviamente eres un tipo muy joven, con una salud de roble, ¿no? Eres como un toro de lidia, pero siempre hay que hacer el testamento, ¿no? Eso
mermadísimo.
No, ¿sabes qué? Si el mío me sale, mi querido Patricio, si me sale con que le va a la América, te lo regalo, ¿eh?
Patricio, no vayas a cometer ese error. Tu papá está loco.
Bueno, oye.
Patricio, tu papá está loco. No vayas a cometer ese error.
Pero bueno, yo desde los 4 años yendo al estadio, ¿no? Es por eso te vuelves aficionado. Pero insisto, cada quien es libre
Sí.
Y además es fútbol y es para divertirse. No hay que subirlo a otra
tomarlo
cosa.
Tomarlo tan en serio, ¿no?
Exactamente. Oye, hablando del Atlas, precisamente, hablábamos del fútbol europeo, pues Rafa Márquez cada vez suena más para tomar los controles de el Barça.
Oye, me da mucho gusto que eso esté pasando, ¿eh?
Sí, la verdad es que es alguien muy querido por todo el entorno culé. Fue un jugadorazo, ganó Champions contra el Arsenal. Sí. Ahí el gran Rafa lo ganó todo, fue un jugadorazo. Lo quieren mucho, está trabajando ya en las inferiores, en la segunda y demás, jugó play-in, ahorita lo está manejando bien al equipo.
Oye, la ruta que está tomando Márquez es la ruta de Guardiola, por ejemplo.
Ni más ni menos.
Empezó a manejar las inferiores. Uh-huh.
Y era símbolo también del Barça.
Luis Enrique creo que también.
Sí, claro,
empezó manejando las inferiores. Ajá. Entonces digo, Rafa lleva un camino.
Ahí va, y ahorita está sonando muchísimo para ser el sucesor de Xavi Hernández.
¿Tú qué piensas de eso?
Ay, yo creo...
¿No le falta tiempo?
Yo creo que sí, para llegar a un equipo tan grande como el Barça, con tanta presión. A mí me gustaría que, pues, primero dijera otro equipo en España, quizá, pero un poquito más discreto. Ahora, si se le viene la oportunidad, pues lo tomas sí o sí. Xavi Hernández, pues, llegó prácticamente de manera inmediata a dirigir al Barça, ¿no? Y así ha sucedido con otros jugadores. Pero mira lo que está pasando, por ejemplo, con Xavi Alonso. Que pues, antes de llegar a un equipo grande, agarró al Bayer Leverkusen, ¿no? Y lo hizo campeón, y lo está haciendo jugar.
Y subieron sus bonos.
De moda, perdón. Entonces, ahorita Xavi Alonso es el objeto del deseo de todos los equipos.
Sí, totalmente.
Yo creo que le haría bien a Rafa agarrar un equipo un poquito más discreto en Europa, no solo en España, en Europa, y después ya pensar para llegar ya con una experiencia más fuerte a un grande, grande de Europa como es el Barça.
Aunque la filosofía culé...
Sí.
Es así, es decir,
no, por supuesto.
Inferiores, primer equipo.
No, a ver, y mencionabas a Guardiola, lo que hizo con el Barcelona sin tener mucha experiencia fue espectacular. El mismo Luis Enrique, ¿no? Lo hizo también campeón de Europa, ¿no? O sea, conquistaron cosas bien, bien importantes, ¿no? Entonces, si se le presenta la oportunidad, pues, vaya, no le vas a decir que no. A mí creo que me gustaría un poquitito más que se espere. Un
poquito más.
Pero, hombre, sería maravilloso ver a un entrenador mexicano
dirigiendo al Barça. Uf, imagínate. Histórico sería, ¿eh?
Sí, sí, sí. Yo creo que lo más que hemos tenido fue el Vasco Aguirre cuando dirigió el Atlético de Madrid.
De Madrid.
Que lo hizo bien, ¿eh?
No, hombre, muy bien.
Lo hizo muy bien, lo metió a Champions.
Sí, un histórico también. Sí, sí, Berita, sí. Gracias, hasta mañana.
Gracias, gracias.
Querido Jürgen, el Goyito Vera, se quedan con Jordi y con Manolo Fernández.
Escuchaste el podcast de Jesse Cervantes en Exa.